Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, con un nuevo programa de Bitácora, este viernes, semi feriado, no sabemos, es semi feriado. Hoy me acompaña, por supuesto, Nélida, la licenciada Nélida Pareja.
Bueno, buenas tardes.
No necesitamos presentarla, creo que ya te conocen.
Bueno, buenas tardes. Acá acomodándonos todavía. Un día raro hoy.
Nélida me acompaña para hablar justamente de uno de los acontecimientos o personajes que tienen que ver con la historia de agosto.
Así es.
La historia de agosto. Un acontecimiento que fue esta semana.
Sí, fue esta semana y antes, hace años, lo digo por mi hermana mayor, recordaba siempre que el 12 de agosto era feriado. Porque esa es una de las cosas que no tenemos conciencia los argentinos, especialmente...
Los porteños.
Sí, no, los argentinos todos, porque la defensa de Buenos Aires, que fue la segunda parte, digamos, porque la invasión tiene muchas batallas. Una es la Reconquista, que es la que recordamos el 12 de agosto, pero está la batalla del 5 de julio, que la recordamos o la se enseña como la defensa. Y siempre decimos, los historiadores, los que conocemos el tema, que no se tiene en cuenta que fue la batalla con mayor número de combatientes en territorio nacional. En
además,
el territorio argentino.
Como decíamos el viernes pasado, cuando estábamos hablando justamente de la Reconquista con Daniel García, es la única batalla, son las únicas batallas que tienen que ver con la independencia argentina, con la soberanía, que se dieron en la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
Después no hubo más.
Sí, no, lo otro fueron cuestiones distintas, el tema de la federalización de Buenos Aires, que trajo toda una serie de enfrentamientos, pero estas batallas o estos encuentros contra las armas inglesas, las más poderosas o una de las más poderosas del momento, se dieron acá, en la ciudad, con un número extraordinario de combatientes, como digo, en especial en la segunda invasión. Pero la que se recuerda siempre es la Reconquista, porque hubo unos cuantos días de dominio inglés.
Hubo 40 y pico de días de dominio inglés en la ciudad de Buenos Aires, y había que recuperarla.
Exactamente.
Y ahí el nombre de Reconquista. El otro no llegaron a tomarla.
Por
esa defensa.
Por eso estaba, como se decía, el pueblo en armas, toda la acción de Santiago de Liniers, Bueno, en realidad yo estoy aquí por el Instituto Histórico Santiago de Liniers, y todo lo que hizo Liniers, que justamente con vos recordábamos el otro día, Liniers era marino.
Era marino.
No puede faltar en esta recordación de personalidad.
Por eso lo podemos incorporar de con todo derecho,
claro.
Aunque no sea de la independencia, porque él peleó por la corona española, pero tuvo que ver justamente también con la independencia y autonomía de nuestro territorio.
Y sí, es un antecedente.
Aunque haya peleado por
las armas españolas.
Pero defendió la ciudad, y como decíamos también el otro día, ¿no? Y es la primera autoridad elegida por el pueblo de Buenos Aires.
Claro, ayer, 14 de agosto, con el cabildo abierto, el pueblo lo aclama.
O sea, depone al virrey Sobremonte.
Sí, más que deponerlo, sabemos que era todo un mecanismo institucional complejo, porque sabemos que la corona española estuvo muy dedicada a darle una organización administrativa a este reino de las Indias, como era, pero fue aclamado, él tuvo que hacerse cargo. Está bien que estaba Ruiz Huidobro, que tenía mayor graduación que él, pero bueno.
Pues digo, pero la
estaba como jefe de la ciudad, como jefe de todo, jefe militar o jefe de la ciudad, la gente lo aclama y es espontáneo, no hay ningún armado especial de ninguna asamblea, es algo que realmente surge del pueblo. Por eso el 14 de agosto está poco recordado, el 14 de agosto de 1806. Por eso la figura de Liniers tiene tantas aristas, porque bueno, uno, como decía la doctora Ripoda Sardanás, si la historia no sirve para analizar situaciones humanas, ¿para qué sirve? Este análisis de esas situaciones es algo que todavía debe profundizarse más, divulgarse más, porque hay muchos mensajes que podemos sacar de la vida y de la actuación de Liniers. Por supuesto, su fidelidad a su juramento, cosa de la época. Por eso también hablábamos esta cuestión de analizar la historia con parámetros
de la época y no con parámetros actuales.
Ni posteriores ni anteriores. Lo que pasaba en ese momento, en una Buenos Aires codiciada, si nosotros tenemos una visión geopolítica, el significado de Buenos Aires, el significado de Montevideo, pero Buenos Aires como capital del virreinato, del último virreinato del gran imperio español, también sabemos que estaba en una época diferente a la más gloriosa, o sea, que se venía deteriorando. Pero tenemos que pensar en una navegación sin canal de Panamá. O sea que
exacto, hay que pensar que había aquí por el sur, por el estrecho de Magallanes, no había otra vuelta para cruzar de un océano al otro.
Exactamente, así que el movimiento era diferente, todas las cuestiones eran distintas, la valoración de los territorios era diferente.
Además hay que pensar, ¿no?, en la ubicación, no solo por el tema del sur, sino que Montevideo y Buenos Aires en particular, que era la capital, cuando es el puerto, el único, son los únicos dos puertos españoles en ese caso, en el sur.
Exacto.
Porque después los otros están allá en el norte por el Caribe.
Exacto,
el otro es portugués. Brasil era portugués.
El valor estratégico de estos territorios era muy importante, por eso siempre digo que toda esta época en la ciudad de Buenos Aires daría para muchas miniseries, porque era un hervidero de espías, de intrigas, algunas comidillas y, bueno, ya sabemos, actuaciones de distintos personajes representando también diversos intereses de las potencias.
Es que además era la puerta de entrada a la América del Sur. Por el río
Atlántico.
Por toda la cuenca del Plata llegabas Exacto. hasta el corazón de América del Sur.
Así que por eso es muy importante tener en cuenta el momento, tener en cuenta también la forma de vida, ¿no? Esto que hablábamos de los extranjeros que iban y venían, en especial en el mundo marino. Estamos en una época donde se trata de dejar, como siempre digo, de ser súbditos para ser ciudadanos. Había mucha gente que estaba con algunos ideales que después los vamos a ver actuar en nuestra guerra de la independencia, como también estaban los problemas en España, en esa guerra de la independencia después de la invasión napoleónica, que sabemos que no debe ser llamada guerra de la independencia, pero bueno, es con el nombre que pasó. Algunos le dicen la guerra peninsular, pero sabemos que fue un momento de gran confusión, porque estaban aquellos que estaban por el absolutismo, los que pensaban en las nuevas ideas, los que querían otro tipo de organización política.
O sea, era una época donde había demasiadas ideas que se estaban gestando y que se querían implementar o no, y entonces había muchísimos grupos de pensadores.
Exacto.
Y de activistas, llamaríamos hoy, en esas diferentes ideas, ¿no? O sea, porque había estado la Revolución Francesa, estaba todavía el autoritarismo real.
Claro.
Estaban las coronas absolutas.
Y el
estaban las repúblicas. O sea, era un montonazo, digamos, ¿no? O sea, todo
un montón de cosas.
De ideas que se estaban un montón de ideas que se estaban desarrollando.
Sí.
Que cada uno quería imponerla en su país, en su lugar, y eso generaba, bueno, una serie de movimientos y enfrentamientos que hoy, vistos desde nuestro pensamiento, no se entienden. Porque
claro.
Es un poco como cuando hablamos de los marinos de la independencia. Y vos decís, sí, o el mismo Brown, o cualquiera de los que pelearon, Murature, Jorge, cualquiera de los que tuvieron la independencia. Decís, ¿qué venían a hacer esta gente acá?
Claro.
A ponerse a pelear por un país que no era el suyo, sin una retribución económica que valga la pena, y morían y peleaban y dejaban su vida, y uno lo piensa desde hoy, decís, ¿con qué sentido?
Es que era otro
mundo.
Pero
eran otras ideologías, eran otros sentimientos los que movían a los hombres de ese momento.
Y otro momento. Por ejemplo, ahora que hablabas de la Revolución Francesa, bueno, ya sabemos que la Revolución Francesa tuvo un desarrollo que en este momento histórico terminó con un imperio. Pero era un emperador que iba con la bandera tricolor y que aparte decía libertad, igualdad y fraternidad.
Claro.
Y en el caso de España propone, ante el absolutismo de los Borbones, de Carlos IV y después de Fernando VII, un estatuto, que es el Estatuto de Bayona, con división de poderes, con lo que después se pretendía, que después lo refleja...
O sea, era un emperador, pero quería implementar las ideas de la Revolución Francesa.
¿Alguna?
La República, un emperador con constitución.
Claro, ¿sí? Algunas ideas que también eran, porque bueno, sabemos que el objetivo era tener el poder, ¿no? Con algunas ideas que eran los que muchos hombres ávidos de tener esa organización aceptaron, que fueron los famosos afrancesados, que adhirieron más que a la figura de Napoleón a esa nueva forma o esa nueva organización política. Así que por eso es una idea es una época de muchas aristas.
Sí, además el mismo Liniers pelea, como decíamos al principio, él pelea por la corona española.
Exactamente.
Es un antecedente de la soberanía e independencia argentina y americana, ¿no?
Sí.
Su actitud, porque enfrentó el pueblo, enfrentó a un invasor sin la protección de las armas españolas.
Sabemos la situación caótica en que estaba España con la invasión de Napoleón.
Pues digo,
en 1808, ya sabemos, en mayo de 1808 ya el supuesto rey de España era el hermano de Bonaparte, ya sabemos la rebelión, la famosa rebelión de mayo de 1808, que quedó reflejado en un cuadro inolvidable de Goya.
Pues digo, entonces, él así pelea que... por la corona española, no, pero lo que voy yo, y después termina muriendo por acusarlo de ser un agente francés, o sea... de alguna manera, ¿no? O sea, como los contrasentidos, porque él jamás peleó por Francia.
No, pero siempre
peleó... Y
terminan peleó...
sospechándolo o acusándolo de ser sospechoso de ayudar o estar a favor de Napoleón. O sea, una cosa...
Exacto.
Pues, ¿y de dónde salió el que podía estar a favor de Francia cuando él toda su carrera la hizo peleando por la corona española?
Bueno, vos
pero en
que...
esa lucha de intereses, de ideologías y de intereses políticos, bueno... como muchos, ¿no? Caen muchas cabezas que no, sin razón cierta, pero que había que
bueno,
justificar la muerte.
Eso lo vamos a desarrollar más el sábado próximo, el 23 de agosto, en la charla que vamos a dar en la calle Santiago del Estero, ahora no recuerdo el número, pero en la sede de los excombatientes franceses, donde vamos a hablar justamente de la visita del marqués de Sassenaye. Pero ahí no me voy a explayar. Voy a explayarme más en lo que era Santiago de Liniers como marino, como persona. Él siempre peleó para las armas españolas, pero siempre tuvo un enemigo, que fue el inglés. Inglaterra fue, él desde que empezó su carrera, como, bueno, primero, porque él en realidad había estado en la escuela de Malta, después fue integrado, según los biógrafos, a instancias de uno de sus tíos, a la parte del ejército, no a la marina, sino que él estuvo en Carcassonne, siempre dentro de Francia, pero dada la relación que había entre Francia y España, por ser las dos coronas de la familia de los Borbones, él se va a España y trata de justamente hacer su vocación, que es ser marino.
Bueno, conociendo la estructura, aunque venimos cambiándola, vamos a la primera canción.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La Marcha de la Reconquista es la canción que acabamos de escuchar.
Bueno, justamente estábamos recordando que estas marchas, seguramente como algunas más que hay sobre la Reconquista, se hicieron en el centenario, en 1906. Casi todas están escritas para esa época. Y volviendo a la figura de Santiago de Liniers, bueno, y esta vocación tan fuerte de él por el mar, que según varios biógrafos nació cuando él estuvo en la isla de Malta. Él fue, ahora no recuerdo el nombre del director, pero él fue el paje del director, porque bueno, él era de una familia noble de la zona del Poitou en Francia. Él nació en Niort, pero se destaca que él fue de una familia noble que obtuvo su título justamente por su valor en batalla, ¿no? Él, como no siendo el mayor de los hermanos, no podía heredar el título, y ya sabemos que en ese entonces, por eso es lo que la gente tiene que pensar, ¿qué se podía hacer? O será militar, o será religiosa.
O sacerdote o militar, si no eras primogénito.
Exactamente, así que él se dedicó a las armas, así como tuvo un hermano que fue religioso, otro sacerdote, en fin. La cuestión es que con esa vocación, como dijimos, a pesar de haber actuado en el ejército en Carcassonne, se traslada a España y comienza a actuar. Primero va a la escuela de guardia marina, porque fue la primera escuela, digamos, naval que hace la corona española. Después van a venir las otras dos, la de Cartagena y la del Ferrol. Por, bueno, el desarrollo que tenía que, a la fuerza tenía que tener el Imperio Español con semejante cantidad de tierras del otro lado del Atlántico. Y él tiene una primera época donde estaba más informal en su relación con, digamos, con las fuerzas navales, que está reflejado en un libro de nuestro representante, o sea, representante del Instituto Histórico Santiago Liniers en España, el doctor Carlos Pesado Ricardi, que es un libro que explora una época, o que estudia, o que investigó, mejor dicho, una época poco conocida, que es esos primeros años de él en España, que se llama De aventurero a capitán, porque se llamaban aventureros, o sea, los enganchados que todavía no estaban dentro de la, digamos, de la nómina, del escalafón, claro, de la carrera. Que es muy interesante porque él asciende dentro de su carrera naval rápidamente, todas por actos de arrojo, y siempre peleando, como digo yo, siempre peleando contra los ingleses. Cosa que se da en Menorca y en otros enfrentamientos que va a tener la corona española contra, bueno, sabemos que es toda una época de guerra anglo-española, ¿no? Todo a finales del siglo XVIII, principio del XIX. Y bueno, y después pasa esta circunstancia especial que él viene al Río de la Plata. Hay también algunos biógrafos que dicen lo que era Cádiz en esos años, una ciudad muy rica, y rica justamente por el movimiento con las colonias, ¿no? O con las provincias de ultramar o los reinos de Indias. Son todas denominaciones que reflejan distintos momentos, ¿no? Pero
de la historia.
De la historia. Así que todo ese movimiento, todas esas cosas que se hablaban en Cádiz sobre estos territorios es lo que a él, según algunos, lo atraen, pero bueno, va a formar parte de la expedición de Ceballos, o sea que va a conocer el Río de la Plata, y bueno, después va a venir hacia aquí, se va a pedir este destino, va a estar en, como buen marino, en el apostadero naval que era Montevideo, y después finalmente va a actuar ya con un cargo más elevado dentro de la estructura, digamos, de los oficiales españoles, ¿no? También releyendo veía, bueno, él a muchos personajes que actuaron aquí los conocía desde España, de haber sido compañero de armas o de distintos encuentros, como a Ruy Huidobro o a Cisneros mismo, ¿no? A Gutiérrez de la Concha, en fin, a distintos compañeros de él que después van a estar aquí en América, van a reencontrarse. Esto que vos decías, de vamos a tratar de hablarlo, como dije antes, el 23, el sábado 23, en el Club de Excombatientes, que es una institución de excombatientes de Francia, es una institución, no sé exactamente cuántos años tiene, pero la verdad que debe ser bastante longeva.
Porque es de la Primera Guerra, ¿no?
Porque empiezan con los excombatientes de la Primera Guerra. O sea que ese, el 23...
Estamos hablando de más de 100 años.
Y sí, a esta altura.
La guerra, 19.
Así que estamos hablando de una institución que está en Santiago del Estero 1435 y que vamos a estar el sábado próximo a partir de las 11:30.
El sábado 23.
23, pues no, cierto, que no. Estamos hoy, no. hoy es 15, así que el 23, y ahí vamos a hablar de del contacto que tuvo Santiago Liniers con el Marqués de Sassené, pero también vamos a leer sino que Fray Alberto Xavier Fonrouge va a leer documentos históricos. Por eso estamos en una época donde hay que aprovechar la tecnología. Yo pienso en las épocas, nosotras que somos grandes, que hemos estado metidas en archivos, peleando contra los ácaros, polillas.
En las bibliotecas y en los archivos.
Y polvillos varios, y rogando horas de que los papeles, que no se arruinaran los papeles antiguos. Bueno, ahora sabemos que hay mucho digitalizado, y eso es lo que tienen que aprovechar quienes quieran acercarse a la historia. Ahora, apretando un botón, tenemos todos los datos que se nos ocurran, y si somos un poquito despiertos, podemos entrar a archivos y ver directamente los documentos. Por eso ahora la función, creo, cada vez más del historiador es marcar el marco histórico, es dar el marco histórico, que la gente entienda lo que significa esos datos en ese momento histórico. Por eso es importante la lectura de los documentos, cosa que ahora en muchas disertaciones se trata de tener presente. Y bueno, y también va a hablar el ingeniero Servino del origen del título, porque Santiago de Liniers, que está destacado aquí en Buenos Aires, que en el primero, como dije, en el apostadero naval, va a encontrar que le falta un destino de acuerdo a su graduación. Llega un momento que para él se hace muy difícil seguir en Buenos Aires, a pesar de que se había casado, porque él enviuda de su primera mujer, con la que tiene un hijo, pero después se va a casar con una porteña, con Martina Zarratea, y bueno, va a tener un momento que, según todos los biógrafos, es muy feliz cuando él es nombrado gobernador de las Misiones. Y bueno, esa época es muy, muy interesante, porque se ve la calidad humana de él, el trato que va a tener con los aborígenes y cómo se desempeña en esa gobernación. Que eso es una cosa un poco inesperada. Hay gente que dice, ¿cómo? Sí, bueno, le tocó ese destino como a tantos otros y lo desempeñó de una forma excelente, no retribuido por la corona española ni en reconocimiento ni en el pago puntual del sueldo, pero son cosas que suceden.
Eso es de todas las épocas.
Pareciera. Pero bueno,
eso es común a todas las épocas.
Después las circunstancias un poco tristes de su viudez, porque muere su esposa, el bebé recién nacido, bueno, en fin, cuestiones personales muy tristes, lo van a llevar a, bueno, buscar algún otro puesto, alguna. Y bueno, en esa búsqueda de un lugar es que va a estar destinado a Barragán, al fuerte de Barragán. Él es el que avista a los ingleses en la primera invasión. Y él es el que va a dar la orden de repeler el desembarco,
claro.
Que se asustan y no bajan en Ensenada, sino van a bajar en Quilmes, ¿no? Así que, pero acá estamos para recordar la Reconquista, porque después de ahí todo es fácil para los ingleses, después de ese desembarco, increíblemente no está preparada la ciudad, a pesar de que se sabía y a pesar de que se tenía en cuenta y a pesar de que el mismo Liniers había expresado y había presentado proyectos para mejorar todo lo que fuera la parte naval, o sea, ya prepararse para la defensa, porque uno al principio piensa que era una sorpresa, y a medida que vas leyendo y vas estudiando y vas sabiendo, era como un secreto a voces que iban en algún momento iba a haber una invasión inglesa. Por eso, el hecho de que nosotros nos quedemos con, enfoquemos solamente el punto local y no abramos más la lente y veamos cómo era el panorama internacional, nos va a dar muchas respuestas a cosas que si miramos ahí solamente lo puntual no la vamos a tener. Así que estratégicamente, como dijimos antes, era importantísimo poder ocupar estos territorios. Y bueno, y después toda su valentía, primero no jurar al rey, aunque unos cuantos lo juraron al rey Jorge, al rey inglés, el hecho de defender la fe, su famoso juramento en Santo Domingo, porque él, como no había peleado contra las tropas inglesas, pudo circular, pudo venir de Ensenada, pudo circular por la ciudad, y se dirigió a Santo Domingo, y allí está el famoso juramento en el camarín de la Virgen del Rosario, de defender la ciudad, de reconquistar la ciudad. Porque también estaba la cuestión religiosa.
Que y claro, porque
era fundamental.
Era importante, ya que los ingleses iban a imponer, de dominar el territorio, definitivamente iban a imponer también su religión, la anglicana, contra la católica, que era la de toda América Latina.
Y ya habían expresado que no lo iban a hacer, que iba a haber libertad de culto, pero también hubo problemas para exponer el Santísimo, o sea que ya se estaban metiendo en algo propio de la religión. Aparte, bueno, para los católicos eran herejes. Así que, bueno,
terminemos.
Terminamos acá este bloque.
La segunda canción del programa.
Una bandera inglesa en la ensenada, Santiago de Liniers sale a toparla. La lucha del criollaje se pone fiera, entrando a los corrales esa bandera. Viene Martín de Álzaga con los fusiles, abriendo las trincheras que el pueblo pide. Andaban los ingleses por el retiro, cuentan que se rendían fuera del río. Sable y chusa. El criollo se defiende desde azoteas, la lucha por las calles se victorea. Flameó el 71 en Santo Domingo, desfiló y sin bandera fronteras por ser aricos. Andaban los ingleses por el Retiro. Cuentan que se vendían fuera del río.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, acá estamos. Bueno, ahora tomé yo la palabra por distraída.
No, para que cierres el tema. Bueno, ya, porque está en el teléfono, está el capitán Fachín.
Bueno,
para hablar de Antártida.
Simplemente les quería recordar esta actividad que tenemos próximamente, el 23 de agosto, que estamos en Facebook, Instituto Histórico Santiago de Liniers, y también recordar la importancia que ha tenido Santiago de Liniers, como dice su lápida, que lo dijo Paul Groussac, los héroes de la patria vieja son los primeros mártires de la patria nueva, ¿no? Así que, pero él ayudó también a la patria nueva, que es continuidad de la patria vieja.
Exacto.
No nos separemos.
No borramos el pasado porque nacemos y somos fruto del pasado.
Del pasado.
Lo que sí vamos a tener que dedicarle un programa, don Santiago. Un programa especial, todo dedicado
sí,
a don
sí,
Santiago.
Sí. Hay mucho todavía para. Hay mucho para investigar,
no, claro,
y para estudiar.
No, pero para ya de, incluso con lo que sabe, pues toda la parte de su vida en
la parte
Gracia,
marina
y toda la parte,
la
del
parte
final.
Como marina es muy interesante, y el final.
Así que después
también
vamos a coordinar y vamos a dedicarle un programa a don Santiago de Liniers.
Muy bien, muchas gracias.
Y ahora estamos en comunicación con Eugenio Fachín. Hola.
Hola, Beatriz.
¿Qué tal, Eugenio?
Tardes.
¿Cómo
la
estás?
La verdad que maravilloso programa, bien merecido lo tiene Santiago de Liniers, y ojalá podamos ir todos a Les Anciens Combattants a escuchar la conferencia que van a dar.
Sí, además que son todos especialistas, el Instituto Histórico Santiago de Liniers quien lo organiza, así que están dedicados a Liniers. Ahora nosotros nos vamos a dedicar a la Antártida.
Nos movemos un poco más al sur y más fresco hoy, está haciendo mucho frío en la Antártida. Nosotros concluimos, estamos en una etapa de charlas sobre los recursos antárticos. Concluimos con la parte de los recursos de minería, por decirlo de alguna manera, las tierras raras, etcétera, y mencionamos el año 2048 como un año paradigmático, porque se tiene que rever el protocolo de Madrid, que es el protocolo de conservación de la Antártida, firmado en Madrid, y se inicia la discusión en Montevideo, que tiene que ver con la explotación de la Antártida. Pero el protocolo es muy amplio, y hoy vamos a hablar de otra parte que cubre el protocolo, que son los recursos biológicos que tiene la Antártida. La Antártida per se es un espacio del planeta con una gran y rica biodiversidad, ¿no? Tiene mamíferos. Los que voy a mencionar no son exhaustivos, digamos, hay cientos más, pero vamos a mencionar los más representantes de cada una de las ramas, digamos, de la biodiversidad. Los mamíferos, las focas, que son los Phocidae, como focas de Weddell, foca cangrejera, foca leopardo, foca de Ross, los elefantes marinos, que son increíblemente grandes, ¿no? Lobos de dos pelos que fueron prácticamente exterminados en la búsqueda de sus cueros, y de ahí que la Argentina está en la Antártida desde al menos 1817, con dos buques muy paradigmáticos, ¿sí? El Espíritu Santo y el San Juan de Pomuceno, que realmente iban y capturaban miles de lobos de dos pelos, y venían, y esto, sus arribos y sus zarpadas eran anotados en la aduana de la ciudad de Buenos Aires. Aunque también hacían algunas pillerías, desembarcaban en el Riachuelo, unas millas antes de la aduana para desembarcar una buena cantidad de cueros para no pagar todos los impuestos que correspondían. Bueno, así fuimos siempre en Argentina. Luego están las ballenas, la ballena azul, la ballena
siempre
jorobada.
Buenos Aires nació del contrabando y no lo podemos negar. Su fortuna Buenos Aires la hizo del contrabando.
Sí, de hecho, digamos que hasta los temas están ligados, ¿no?, con Santiago de Liniers en Buenos Aires. Pero bueno, sigamos, la ballena minca antártica, la famosa ballena picuda, y después las orcas, ¿sí? Las orcas, que hay como cuatro ecotipos de las orcas, es decir, que se definen por el tamaño, la profundidad, incluso qué comen. Esos, los ecotipos que se ven con mayor asiduidad de orcas en la Antártida son los ecotipos A y B, que están definidos, como ya te dije antes, por la forma de las manchas, por el tamaño y por el origen de su alimentación. Sabemos que en la Antártida, en general ahora ya no se habla de una cadena trófica, se habla de una red trófica, porque, digamos, la orca es como el depredador tope, pero debajo de él hay, digamos, no es una cadena lineal, sino que es una red, abarca hacia los costados. Y los inicios de la cadena trófica, por supuesto que son las microalgas, los microorganismos que después son alimentados por el krill. El krill es fundamental para la Antártida, ya lo vamos a mencionar, pero el krill es fundamental para la Antártida. Podríamos decir que todo comienza con el krill. Aves como pingüinos, emperador, adelia, barbijo, papúa, que se ven asiduamente y cuyas comunidades van creciendo, ¿sí? Aves voladoras como el escúa polar. El escúa polar también cumple una función importantísima. Es un depredador, el escúa polar, pero además es carroñero, así que se encarga de limpiar la Antártida. Si muere un animal en tierra, el escúa se dedica a ir a comer sus restos, sus despojos, y deja todo limpio, porque sería imposible con el clima que hay. Es como estar en una gran heladera en la Antártida, entonces con ese clima es imposible la degradación natural rápida, sino que tardaría decenas de, tal vez años, decenas de meses.
Claro, porque estarían, están todos congelados los restos.
Claro, o por lo menos están fríos y eso demora la degradación. En cambio el escúa va y se come, pero además el escúa tiene otra función, porque antes te mencioné que las comunidades de los pingüinos van creciendo. ¿Y qué hace el escúa? El escúa se come los pichones de los pingüinos y roba los huevos. Entonces, de alguna manera, es como un depredador que mantiene en equilibrio la cantidad.
Sí, mantiene el equilibrio del ecosistema, como diríamos en los términos actuales.
Exactamente.
Al alimentarse de los huevos o de los pichones, además, está manteniendo el equilibrio para que no haya una superabundancia de pingüinos que desequilibre la realidad antártica, en este caso.
Sí, los pingüinos tienen otros depredadores, las propias focas, las orcas, pero para que eso suceda tienen que ir al mar. Y bueno, la cuestión es que, como bien dijiste, hay un equilibrio. El equilibrio es digamos, muy sensible. Se puede desbocar por cualquier lado, en especial cuando aparecen comunidades de animales o de organismos, no solo animales, ¿no?, de organismos, algas, inclusive algunos virus, algunas bacterias. Sabes que ahora hay gripe aviar en la Antártida. El año pasado, por ejemplo, no se podían visitar las bases y las personas no podían ni acercarse ni siquiera a 5 metros de pingüinos, focas, etcétera, por la gripe aviar. Bueno, esas cosas no son típicas de la Antártida, pueden venir a través de los buques, pueden venir en forma natural, a través de las corrientes o de otras aves migratorias que hacen pie en la Antártida y terminan diseminando los virus. Bueno, volviendo al escúa y su trabajo, no vamos a hablar en especial hoy de los pingüinos, pero los pingüinos forman, vuelven siempre al mismo nido, el macho es el encargado de arreglar el nido, las parejas permanecen juntas durante toda la vida, van a anidar al mismo lugar, tienen los pingüinos, y cuando los padres y las madres tienen que ir a alimentarse para recuperar fuerzas por la nidificación y además para poder traerle comida a sus propios pichones, se hace una especie de jardín de infantes, ¿sí? Se juntan todos los pichones y hay dos o tres o cuatro o cinco, lo que corresponda en el momento, lo que surja, de pingüinos adultos que los cuidan. Pero siempre hay algún escúa que digamos, en grupo, distraen a los adultos para robarse algún pichón y después comérselo. Pero bueno, ese es el trabajo del escúa. Hay petreles antárticos, gaviotas, paloma antártica, gaviota dominicana. Y después vamos a los peces. En general son lototénidos, la familia más grande, hay otros peces. El pez de hielo, que es lindísimo, en 2013 tuve el privilegio de participar en una expedición que hizo el Instituto de Pesca, el INIDEP, y el INIDEP es como la sucursal pesquera de la investigación, ¿no?, del CONICET. Y fuimos a buscar el pez de hielo, que se llama Chancucephalus gunari. Ese pez de hielo es un pez cuya sangre no tiene hemoglobina, y no tiene hemoglobina para que no se congele, porque están a grandes profundidades, etcétera, porque había sido diezmado por las flotas pesqueras rusas. Entonces fuimos a hacer lanzamientos de pesca con el Holmer, un buque pesquero ya no está en actividad, pero fue reemplazado. Pero el Holmer era un buque que se hacen lanzamientos y, por ejemplo, se lanza una red y a lo sumo se capturan 10 cajones de la fauna bentónica y los peces que se encuentran. La fauna bentónica es la que está, digamos, en el fondo del mar. Los bentos...
¿Qué hacían esa pesca, digamos, bueno, o esa
pesca era para ver la presencia de las diferentes especies que había, en especial se estaba buscando el pez de hielo, pero aparecían otras cosas. Entonces ahí había muchas especialidades, había especialistas en esponjas, sí, como Laura Chester, había especialistas en vertebrados, había especialistas, algunos solamente estudiaban pulpos, otros estudiaban el fitoplancton, y bueno, y entonces se separaban de una vez a bordo, que eran pocos cajones, ya te digo, eran muy pocos cajones, era solamente una muestra científica. Esos cajones se dividían por especies, se sexuaba, porque se sexuaba en el sentido, se veían cuántos machos y cuántas hembras había para tener una estadística de eso, y hay peces que no tienen dimorfismo sexual, es decir, que no son diferentes los machos de las hembras. Hay otras especies que sí, los machos son más grandes o los machos tienen otros colores. En el caso de estas especies, el dimorfismo sexual es imperceptible. Entonces había que abrirlos los peces, ver quiénes tenían huevas y quiénes no, sí, para ver quiénes eran hembras y quiénes eran machos, se pesaban, se medían, y todo se llevaba una estadística. Bueno, el pez de hielo era un pez que era transparente, se ponía blanco cuando fallecía, digamos, cuando moría, producto de la captura, pero el pez es transparente, por eso se llama pez de hielo. Después bacalao antártico, lo llaman bacalao antártico, pero es la famosa merluza negra. El pez de hielo de Bernaki, que es otro pez de hielo, peces dragón, barbudo. Hay infinidad de peces. Los aspectos son bastante extraños, son diferentes, porque ya habíamos hablado en otro momento, pero lo reiteramos acá. Hay como una barrera oceanográfica entre el Océano Austral, el Atlántico Sur, el Índico Sur y el Pacífico Sur. Esa barrera se llama convergencia antártica, que es el lugar donde las aguas polares se subsumen debajo de las aguas más cálidas, y esa barrera tiene una gran diferencia en salinidad, temperatura, etcétera, que hace que los peces, que son muy sensibles, un grado ya les cambia la vida, a veces los mata. Entonces esa barrera hace que los peces antárticos sean peces que solo se encuentran en la Antártida, ¿sí? Podríamos adjetivarlos como endémicos, ¿sí? Con lo que endémico significa. Y después hay invertebrados como el krill antártico, calamares, hay calamar colosal que tiene hasta 14 metros de largo, el calamar colosal con sus tentáculos extendidos, ¿no? Pulpos de aguas profundas, hemos encontrado pulpos también ahí. Todo esto que yo te cuento fue en las Islas Georgias, en la isla San Pedro, digamos, todo alrededor de la isla se trazaron, se planificaron ya y se hicieron distintos lances para ver la distribución. Gracias, por suerte, encontramos que la población del pez de hielo se había restituido. En general, ese tipo de peces o los peces antárticos, para llegar a una madurez sexual, tardan 15 años. Todo es más lento en la Antártida. Ya lo habíamos hablado con la descomposición, ¿no?
Sí.
Todo es más lento en la Antártida. Entonces, cuando vos necesitas 15 años para que tener una madurez sexual y ahí recién poder poder emitir las huevas o fecundarlas, etcétera, vos decís, bueno, es una vida. Y si encima dentro de esos 15 años viene un pesquero y te captura, entonces la población...
La especie desaparece, corre grandes peligros para desaparecer.
Bueno, sí, hay una definición que seguramente la han escuchado en tu programa, que es la máxima captura permitida o permisible.
Sí, cuando está el tema de la protección de las especies, pero cuando no se respeta la protección en animales con esa... proceso de maduración tan lento, corres la grave peligro de desaparición.
Claro, la extinción tiene que ver con eso, con que no hay la suficiente cantidad de machos y hembras para mantener la especie.
Exacto. Bueno, Eugenio, hoy te voy a cortar... antes, en este ahora, porque quiero pasar la tercera canción, ya se nos va el programa... para rendirle un homenaje a Don José de San Martín. Así que terminamos.
Bueno, nos quedamos para la próxima.
Te agradezco.
Los moluscos y bivalvos.
Perfecto, para la próxima hablamos de moluscos. Pero bueno, tenemos hoy mucho tema. Y quiero por lo menos pasar la tercera canción del programa, que es el homenaje a San Martín, y cerrar después con el programa justamente... recordando el 17 de agosto, día de General San Martín. Por más que seamos marinos, no le podemos negar el mérito terrestre de nuestra independencia.
Definitivamente no. Me quedo escuchándolos.
Bueno, gracias.
Desolación, desconsuelo, la muerte no tiene dueño. El 17 de agosto planean tus granaderos. Un 17 de agosto planean tus granaderos. Sollozos truenan, retumban en el alma de los pueblos que desataste los yugos que se cautiverio, que desataste los yugos que tenían cautiverio. San Martín, San Martín, tu nombre tañe y repica, repica fuerte en los ecos tu voz, la traslada el viento, repica fuerte en los ecos y se escucha en el silencio.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Samba General San Martín es lo que escuchamos. Y bueno, un poco hablando al principio de la reconquista y defensa de Buenos Aires, terminando con la lucha por la independencia, pasamos en el medio por algún marino, hablamos de Brown, pero bueno, es un día que tenemos, por supuesto, que darle un reconocimiento a todos, que es uno de los padres de la patria, el general San Martín.
Claro, bueno, hoy justamente un compañero nuestro destacaba de Manuel Belgrano, que fue el precursor, y que después vino el Libertador, que entre paréntesis hay que aclarar que eran amigos, es muy interesante, busquen en internet, ellos mantenían correspondencia, se ha perdido mucha de la correspondencia, pero de la que hay pueden hacerse la idea de la importancia que tenía esa amistad, porque llegaron a ser realmente amigos, y todos esas, es el padre de la patria, pero también
es uno de los padres de la patria.
Pero es uno de los padres de la patria. Uno. Porque sin Brown, que nos defendiera de la invasión naval.
Como hablábamos hoy,
y
¿no? San
sin
Martín.
Güemes, que sostuviera esa frontera, que sostuvo 6 invasiones realistas.
Exacto. Pues, como hablábamos hoy, antes del programa, de San Martín, la amistad con Belgrano y con Güemes, y que como el cuarto integrante de todo ese contexto que dio la independencia, justamente lo considerábamos al almirante Brown por su campaña de 1814, que permitió que San Martín, Belgrano y Güemes después hicieran lo suyo en tierra y pudieran mantener y proteger primero el territorio argentino y luego avanzar hacia la independencia de América, en el caso de San Martín, ¿no?
Exacto. Por eso sabían que era un suicidio venir a Río de la Plata las expediciones navales, por eso atacaron por el norte. Pero es muy importante tener en cuenta que San Martín, además de todo esto que decimos de la relación con estos otros personalidades, fue un gran político, cosa que se ha estudiado muy poco. Se desvirtuó por cuestiones miserables de la época, todo el desprestigio de Rivadavia y demás, que trató de que sufriera la figura de San Martín. Bueno, cosas, miserias
humanas
de la época también. Pero hay que estudiar muy bien lo que significó San Martín para Perú, su actuación, diferente a la de Bolívar. No es casualidad que haya más sanmartinianos en Perú que bolivarianos. La diferencia es muy notable por la calidad personal y política de nuestro Libertador.
Bueno, se nos acabó, como siempre, el programa, siempre nos quedamos cortos. Así que los agradezco, que seguramente están del otro lado escuchando, y los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16.